Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes 13, estamos arrancando el show de la Octava Sports. Este fin de semana hay un partido que llama poderosamente la atención: la visita de Cruz Azul a Pumas. El proyecto de Pumas va. Yo tengo muchas interrogantes y dudas. ¿Qué hizo que cambiara diametralmente en sus formas, en su discurso, Efraín Juárez? Criticado por un servidor, por el medio, por creerse una copia barata de un Gus Hiddink mascando chicle, un Carlo Ancelotti mascando chicle, un Javier Aguirre y ser dicharachero, un Miguel Herrera y su pendencierismo, si se vale la palabra, ¿no? No era el mismo, y todo parece que con la llegada de Toño Sancho y Carlos Gutiérrez a la presidencia y dirección deportiva respectivamente del Club Universidad, entendió perfectamente Efraín Juárez que no tenía un hombre jubilado como jefe, a otro señor que no tenía ni la menor idea de lo que iba al fútbol, y entendió que puede quedarse en Pumas y entregar resultados. ¿Y qué es entregar resultados? Viene de un fracaso de quedar fuera de la Champions Cup y tiene que enfocarse en la liga. Afortunadamente para Pumas como para Chivas, los equipos mexicanos, los que compiten, los que son grandes, los que están ahí en el batallando internacionalmente, tendrán una doble actividad. Pumas no lo va a tener y debe de enfocarse Efraín Juárez. Yo no sé si hacer campeón, pero sí dignificar al equipo de los Pumas de la Universidad, dejar de nadar en esa medianía, en esa mediocridad que estuvieron acostumbrados últimamente ahí en Ciudad Universitaria. Las cosas han cambiado en Pumas. A mí me da, en verdad, muchísimo gusto que sea un equipo competitivo, que Efraín Juárez por fin entienda que un día no puede sentirse Miguel Herrera y otro Javier Aguirre y otro Carlo Ancelotti y otro José Mourinho, y así nos podemos ir. Que sea él, la esencia de Efraín Juárez. Ojalá que ahora sí, en este relanzamiento de su carrera, porque lo de Colombia es Colombia, es una liga ínfima, al nivel de la liga de expansión MX, pero bueno, ojalá, por el bien de Pumas y Efraín Juárez ya haya entendido de qué va el proyecto del Club Universidad. Iniciamos el show de la Octava Sports. Habla, muy buenas tardes, adelante Enrique. Uy, no está el fantasma hoy, qué lástima.
¿Por qué?
¿Si querías atizarlo o qué?
Le tenía un par de preguntas al fantasma de periodista, pero primero saluda y se las voy a dejar a ver si nos puede responder el fantasma.
¿Lo de Marcel Ruiz o qué?
No, ya que está aquí su séquito de compañeros, que le hagan llegar y que nos responda, aunque sea en video, ¿no? Pero saluda y le hago las preguntas al fantasma.
Porque parece que Marcel Ruiz, por lo que reporta Pepe Anán, retuiteado por Nacho Fantasma Suárez, al parecer, en información que corre en estos momentos, parece que sí es ligamento cruzado lo de Marcel Ruiz y se perdería el Mundial. Pero bueno, qué gusto saludarlos. Acá andamos 3 de la tarde, 8 minutos en el centro del Valle de México. Los que nos escuchan en otro horario, uso horario, Muchas gracias por acompañarnos en Guadalajara. Frecuencia Deportiva, Monterrey AS Deportes, en Unánimo Radio, ya por los Estados Unidos, plataformas digitales, en Football Network. Aquí andamos encantados, justamente en Puebla. Fuerte abrazo, Venda, qué buena allá en Puebla con Pepe Anán, que nos permite estar también transmitiendo, retransmitiendo este programa por allá. Luis Enrique Alfonso, Miguel Ángel Luis Castillo, señor Enrique Beas. Lo de Luis me llama la atención, ¿no? Porque pues al final del día creo que más allá de cerrar o no bocas, que eso es como muy típico a veces ya del último argumento futbolístico, el equipo de Pumas, Tocayo, convive hoy con un muy buen momento de diversión, con un buen momento de un proyecto en donde se sienten...
Presenté a Ancelotti.
Se sienten atraídos, ¿no, Luis Enrique? Después de que fumó su purito de Campeche el buen Luis Castillo, la realidad es que hoy los Pumas salen al Olímpico Universitario con la oportunidad de bajar de dos rayas al Cruz Azul, ¿eh? O sea, si hay un momento en donde puede ser un partido parejo, es con este Cruz Azul de Efraín Juárez, que ya le ganó el torneo pasado.
Sí, a ver, perdón, yo creo que hasta el propio termómetro, ¿cómo estamos, Enrique Beas, doctor Castillo? La gente se siente identificada con estos Pumas. Muchos que pateaban a Efraín Juárez y que el torneo pasado querían que ya no estuviera y cuestionaban, hoy obviamente le dan este respaldo. Es algo que Efraín Juárez, me parece que desde la nueva directiva, entendió perfectamente. Y lo decíamos antes de que arrancara el torneo, lo platicamos aquí en este mismo espacio. Requería tener un jefe, una cabeza, porque hacía lo que quería Efraín Juárez. Son de esos tipos que cuando tienen todo el control, me parece que se pierden. Y más allá de que todavía está encontrando su personalidad como entrenador, porque puede tener estilo, forma, pero la personalidad es algo que todavía va y quizá se hereda mucho por la manera en cómo jugaba. Era un tipo echado al frente, un tipo que jugaba en Europa, un tipo que pues tiene ciertos rasgos, lo decía hace rato el doctor, entre el Tuca, entre Javier Aguirre, ¿no? Que es donde más o menos se identifica. Hoy, tan mal ha estado el pasado reciente de Pumas, que en este momento, con Efraín Juárez, con lo que está haciendo, ha ilusionado. Y el partido del fin de semana, hay varias personas que conozco, cada quien tiene en su círculo algún aficionado que le va a Pumas, van a ir al estadio. Y van a ir, y aparte, van con la finalidad, con la idea de ganarle a Cruz Azul, y que el equipo que algún momento fue el arrimado, como lo decían, les puedan ganar y pintarles la cara. Ese es mucho el sentimiento que hay hoy del aficionado Pumas, que está motivado, que está contento por lo que ve.
Que ahí, Luis, lo que también es una realidad es que Cruz Azul, la máquina, la maquinola, también para el partido por lo menos de mañana, sí trae estas ganas de territorialidad después de cómo fueron sacados del Estadio CU, ¿no? O sea,
los dos traen ganas de eso.
O sea, ahí es un muy buen momento que se va a vivir en este partido.
Va a ser una buena entrada, sí, va a demostrarse seguramente. A Cruz Azul, más allá de eso, lo que le interesa es seguir sumando puntos, ¿no? Yo he asegurado que Cruz Azul ya no afloje el liderato del Campeonato Mexicano de Fútbol. De aquí hasta que finalice el torneo, tiene a la par la Champions Cup de la CONCACAF. Es decir, más allá de esto del ego, de que si me corriste, que si no me quisiste renovar, lo que queda claro que a donde llega Cruz Azul, en cualquier campo que juegue como local, logra establecerse y lo hace su aliado. No es la excepción el Cuauhtémoc, no lo fue la Ciudad Universitaria, y eso me parece extraordinario. Ojalá mañana sí sea un muy buen partido. Yo anticipo que ojalá pueda ser un partido de liguilla. Ojalá no nos decepcione este juego, ¿eh?
No tiene por dónde decepcionar mañana, ¿no? O sea, creo que también para Pumas es importantísimo. Cruz Azul también, creo que al sacar ese 3-2 contra Monterrey lo deja tranquilo para el partido de vuelta e incluso para tener alternancia de futbolistas para el juego en el Cuauhtémoc y poder cargar mucho más el partido justamente de este sábado en CU, ¿no? Y Pumas, que está concentrado 100% en la liga, sí veo que tiene los argumentos necesarios el equipo de Efraín Juárez para tener un triunfo contundente que conecte con este proyecto, que no lo han tenido. Bueno, o sea, el torneo anterior vino el famoso tema de Charrasquilla en la jugada de Kevin Mier, justamente en el Cuauhtémoc, y es ahí donde creo yo que cuando uno ve el pasado reciente, se interpreta que va a venir un juego de altísimo octanaje. Va a estar calientito el escenario. No se la van a hacer fácil los aficionados de Pumas, y ojalá que también el mismo equipo de Pumas entienda que de cara al partido contra el América en 15 días y el juego que va a tener también contra el Guadalajara, que son los tres partidos que tienen en fila el equipo de Pumas, pues vamos a ver en estos 9 puntos realmente cuántos realmente puede sumar Efraín Juárez, Luis Enrique.
Ahora yo a ver, les quiero preguntar, más allá de algunas cuestiones que se identifican del por qué quizá Efraín Juárez ha sido el que ha hecho clic con este equipo, hay muchas dudas en su temperamento, y yo les quiero preguntar, ¿en qué momento hizo este clic Efraín Juárez? Porque no fue de la noche a la mañana, el torneo pasado confrontaba a la afición, sus declaraciones iban incluso retando.
¿Pero cuál clic, güey? ¿Cuál clic? El clic no lo tiene.
¿Ah, no lo tiene? O sea, ¿no ha hecho clic con la afición, con el equipo? ¿De dónde está?
No, yo creo que va camino a la reconciliación. ¿No ha hecho clic? Un gran sector de la afición de Universitaria está enojada por él precisamente cuando fue y los confrontó y se les puso así. No, o sea, hoy, ¿cuál es la mejor manera?
Preguntar por preguntar,
de reconciliarse, no, pero, oye, es
Enrique, siendo Díaz, protagonista a Pumas. ¿De qué me hablas? Si eso no es un clic de la afición, ¿qué es?
Pero te digo una. ¿Pero qué tanto son de Pumas y de Cruz Azul?
Vamos a verlo, pero la afición. Vamos a verlo. La afición de Pumas hoy está ilusionada. Hoy la afición.
No, yo todavía no creo que esté ilusionada.
Yo creo que
sí.
Por eso
estoy diciendo.
No está diciendo que van a ser campeones. Está ilusionada porque por fin han encontrado un entrenador y una identidad que hace mucho
más que Pumas. Te mando un mensaje. Espera, te mando un mensaje, Luis Enrique, el Nacho, después de lo que acabas de decir.
A ver.
Ahí está. Que la producción está muy lenta, o sea.
¿Cuándo fue?
La producción sigue viviendo en la Superdeportiva de 1999.
Lilini fue el último técnico que generó este tipo de acciones. Digo, los llevó a una final, pues.
No, a ver, había
las dos finales. Pero dos finales.
Si te elimina como te eliminó San Diego, ¿de dónde crees que va a estar la
ilusionada? A ver,
pero yo no tenía ¿cómo? Pumas para competir en los torneos de la Concachampions.
Luis Enrique Alfonso.
Va para la Liga Local y tiene que enfocarse en los Pumas.
Luis Enrique.
Viene el famoso mazapanazo de decir, no sé,
Luis, a Enrique, diferencia
de lo que le sucedió Alfonso a Guadalajara, Pumas, porque eso le acaba de pasar a Chivas, Pumas no logró superar la adversidad de Toluca y Cruz Azul, perdió contra los dos.
Eso es normal.
Perdió contra los dos.
Contra Cruz Azul y Toluca es normal, tu Chivas lo sabe también. La diferencia es
que el Guadalajara lo pierde de visita.
Pero hoy perder contra Cruz Azul y contra Toluca Pumas me parece que es lo normal, equipos como Chivas y Pumas.
Si Pumas le hace algo a Cruz Azul, ahí sí es donde yo te puedo decir, ponle y empieza a construir esta capacidad de reacción que podría llegar a tener el proyecto de Pumas. Y entonces el mensaje no es en qué momento, la pregunta, perdón, una pregunta muy chaqueta que hiciste, Luis Enrique, que no iba por ahí. Si tenías hueva de conversar hoy en el programa, dinos, no pasa nada, ponemos el tema. Es más, yo sí quiero preguntarte cosas de Fórmula 1, yo sí quiero aprovechar que estás aquí.
Hoy por cierto, Moya me extrañó porque siempre busca relleno los viernes, y hay un tema muy candente de Carrito.
Relleno.
Me gusta como relleno, la neta.
Ahorita le vamos a entrar a eso, pero...
Hoy la guerra está ya para que oficialicen a Dios en abrir la Fórmula 1.
Mañana va a ser un gran juego, pero vámonos con tres temas porque hay una muy buena entrevista del señor Poncho Galindo.
Yo quiero preguntarle algo, una pregunta abierta a Nacho Suárez. ¿Me permites? O al final.
Qué lástima que denosten a Pumas y a su afición nada más, ¿eh? Ahí se
no,
las...
no, 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 no. Ojalá.
Qué lástima
yo que no nada más, al tema como va. Fíjate, ¿cómo se mantendría Efraín Juárez en Pumas, siendo campeón?
Ganando la Cruz Azul, no.
No, no, si no siendo campeón.
Azul, si pierden con Cruz Azul, no sería sorpresa. Sorpresa sería, y en el buen entendido, es que le ganen a la maquinola. Si mañana, si el fin de semana, Cruz Azul le vence a Pumas... Yo creo que no pueden criticar a Efraín Juárez, perdón, porque Cruz Azul y Toluca están un nivel arriba del resto.
Bueno.
Haz la pregunta porque yo les quiero también decir lo de que Tigres, bueno. A mí se me hace una mamarrachada lo que pasó ayer, pero bueno.
Ok, mira, es que Nacho se ha convertido en un referente después de la regañiza que te metió ayer, ¿no? No, la producción evidente, ¿no? Sí, mira, por eso te lo quería poner. Pero,
era el audio, por eso era el audio, claro.
El audio, pero no,
pero
no,
es que no,
no
se entendió, Luis.
No, espérame, va de nuevo,
Si da contexto, doctor, para mucha gente.
Es que quiero escuchar que seguramente a mí también me regañaría igual después de estas dos preguntas que le voy a hacer, pero me voy a anticipar, Espérame.
¿Saben cuánto tiene que pagar Irán por este sacato a FIFA? Es una multa. A ver, no es mucho. Son, ojo, $380,000 de multa, $500,000 si lo hace de manera oficial en no más de 30 días. Y además, diagonal, hay una ejecución de $1.5 millones que supuestamente se repartió desde el momento un 35%.
Oye, fíjate qué tontería estás diciendo. Tres misiles que lanza Irak y están diciendo, ay, es que le va a costar una fortuna, están lanzando misiles que cuestan $millones. Y tú estás diciendo, ay, es que se va a gastar con una multita que...
Lo único, Nacho.
Sé serio.
¿Qué le hicieron a Nacho?
Se enojó ayer Nacho, por eso le voy a preguntar.
Oye, Nacho, le quieren dar un infarto, ustedes no sean desgraciados.
Yo tengo una duda, en la mañana vi un reportaje del alunizaje. Y a Nacho le quiero hacer una pregunta de periodista, que es un gran periodista. ¿Por qué si en el 69 Estados Unidos ganó la carrera espacial, Nacho, no se ha vuelto a la luna? ¿Es cierto, Nacho, que se filmó en los estudios de Hollywood? ¿Por qué la bandera de Estados Unidos vuela como si hubiera viento si en la luna se supone que no hay viento? Pregunta 2, Nacho. ¿Tú que estuviste ahí muchos años al servicio del establishment? ¿Por qué Jaime Maussan sigue diciendo que hay ovnis? Hace 30 años tú participabas con Nino Canún, Nacho. Esos maratónicos. Y hoy que un celular tiene o una cámara, los ovnis que nos enseña Jaime Maussan siguen siendo igual de borrosos que en 1990. Nacho, ojalá me lo puedas responder. Es para una tarea. Gracias. Ahora sí, sigue con tu show, Enrique. No me quería quedar con esto. Seguramente me va a decir lo mismo que a ti. Por una vez en tu vida, deja de decir tonterías, ¿no?
¿Por qué? O sea, no, ¿por qué le picaste la cresta a Enrique
Veras? Ayer sí, debes de ofrecer una disculpa a Nacho, ¿eh?
No, porque yo sigo pensando, o sea, lo que yo dije ayer, o sea, son de esos días que a mí me encantan. A mí me encanta absorber los temas a partir de las coyunturas antropológicas, sociales. Y al final del día me queda claro que hay temas que no todos lo quieren absorber de la misma
preparación,
¿no? Pero lo dirán. Y la postura a partir
de no ir a la Copa del Mundo
de Donald Trump. Pero vamos, eso fue ayer. Para avanzar un poco, porque nos queda poco tiempo, antes de la muy buena charla que viene de Poncho Galindo con Regina Martínez, atleta olímpica mexicana invernal. Me gustaría, Luis Enrique, Luis, que me dijeran cómo vieron ayer el tema de Tigres. Fue goleado, fue exhibido por el equipo de Cincinnati, 3-0. Arriesga demasiado su pase a la siguiente fase, recordando que este proyecto de Tigres también añora estar en la Intercontinental de fin de año, añora tener un boleto en el Mundial de Clubes, pero ayer pues fue exhibido. Pero los contextos importan. No pudo viajar una noche antes, justamente porque Donald Trump ocupó el espacio aéreo de la zona, se cerró el aeropuerto de la parte de Cincinnati, diagonal, la parte de los sobrecargos están en una huelga que no tenían el servicio para la noche, lo que generó que Tigres tuviera que volar el mismo día. Guido Pizarro sale a decir, salimos, ¿qué dijo? 5:00 a.m, llegaron 5:00 p.m, es decir, una logística de tiempo que tuvo que haber sido de 6-7 horas, se fue a 12 horas, además con una mala planificación, por lo que les estoy justamente aquí platicando, y de pronto llegan el mero día, llegan horas antes, van a la cancha y les dan un repasón, pero un repasón. CONCACAF tuvo que haber postergado el partido. ¿Por qué CONCACAF no lo hizo? ¿Por qué la Liga MX no levantó la voz? De plano ya estamos hoy a merced de lo que quiera la MLS, porque ya nos dio 4 partiditos de la Leagues Cup y estamos festejándolos, porque ya nos invitó una vez más a su juego de estrellas, porque nuestro fútbol solamente depende ya hoy por hoy de la dolarización del mercado de los Estados Unidos. Luis Castillo.
Te pregunto primero, ¿voló en charter?
Sí.
Ok, entonces a mí me parece que alguien de Tigres, que son muy profesionales, falló. Porque si vuelas en charter, cambias el plan y fíjate, ciudades cercanas a
Cincinnati.
Cincinnati, Columbus. Puedes viajar y aterrizar y podías dormir ahí. Tennessee. Bueno, Nashville. O sea, a mí me parece que hoy poner como pretexto lo que pasó hoy es ridículo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Monterrey suele hacer ya eso en la Liga MX. Llega con 8 horas de anticipación, como lo marca el reglamento. Entonces, de entrada me parece que a alguien ahí en Tigres le falta esa visión de decir, no podemos aterrizar en Cincinnati, capitán, Viva, que son su patrocinador oficial, señor Suazua, a ver, el director, el CEO de Viva, necesitamos, ayúdanos con todo ese músculo que tiene la segunda aerolínea más importante del país, ¿a dónde aterrizamos? En Columbus, ¿por qué? Porque resulta que aterrizas en Columbus, duermes en Columbus y hay más cercanía, eso se llama reacción, control de daños, no te puedes quedar cruzado de manos y decir, no, pues no puedes salir si tienes un, si fuera vuelo comercial fuera diferente, pero si tienes un charter, tienes esa posibilidad. Señor Suazua, allá en Monterrey, para los aeropuertos, cámbiame el plan de vuelo, no vamos a Cincinnati, vamos a Columbus, vamos acá, aterrizamos, dormimos y ya tienes la tranquilidad que estás en territorio estadounidense y es un vuelo corto. De entrada eso, por eso yo no veo lo que tú dices, es tu opinión, yo veo que les faltó oficio a la gente de Tigres para resolver esto. Eso se resuelve en 15 minutos, en una hora, punto. Entonces, el querer victimizar a Tigres ayer fue un partido muy malo frente a un equipo mediano, de media tabla de la MLS. Tendrán que aprender. Pero eso para mí, antes de que si la Liga MX, que si esto es reaccionar. Manejo de crisis, y hoy a Tigres le faltó. Te estoy dando opciones, es sincero, es experto en logística.
Tigres es de la Liga MX, porque así lo pone, ¿no?
Claro, por eso. Pero
Mikel postea, suerte a todos los equipos mexicanos en la Champions Cup. Y luego, nuestro alto comisionado, porque
lo que estaba pidiendo, lo que estaba pidiendo Tigres.
Yo es lo que te digo, yo es lo que te digo, a ver, eso es lo que tú opinas, yo es lo que te digo, que en el fútbol hoy necesitas gente que sea resolutiva.
Yo estoy
si
de acuerdo.
Si esperas el respaldo yo de creo Mikel, que entonces Mikel tendría que hablar con Donald Trump y decir, oye, sí, no, Tigres, ahí es un responsable, hay un responsable en Tigres.
Yo creo que echarle la culpa a este tema, a esta contingencia que hubo por el 3-0 ayer, sería exculpar a Tigres de todo lo mal que hicieron. Porque aparte, a ver, pedían que fueran 2 horas que se retrasara el juego. El partido fue a las 8 de la noche, hora de Cincinnati, 2 horas de diferencia con el centro del país. Sí creo que la Liga MX hubiera podido intervenir en algo, pero siento que también Tigres, a ver, el error de Nahuel Guzmán el primero, no jodan, eso se da no porque llegas a 4 o 5 horas antes del partido. Esto ya viene siendo recurrente en las últimas temporadas. Es un gran arquero Nahuel, es un extraordinario arquero, pero no puedes despejar así cuando tienes un rival enfrente, es un tema de sentido común. Y luego podemos hablar de baja de juego, el medio campo, por ejemplo, no está Gorriarán, Rómulo se lesiona, Joaquín juega a medio gas por también un tema muscular, pero también siento que ayer a Guido Pizarro le faltó, porque quiere poner el mismo 11 que jugó en el Clásico, con toda la contingencia en Cincinnati, tiene una gran plantilla. ¿Por qué no rotó algunos jugadores? ¿Por qué no movió también? Yo siento que ayer Tigres le faltó madurez para enfrentar una situación que tenía para que fuera menos delicada de lo que es hoy. Y se están agarrando de todo lo que pasó con Trump para decir, es que somos víctimas. Es que la verdad nos jodieron con esto.
Pues es que sí pasó.
Mira, te pongo un ejemplo más por eso. Sí pasó. Y mira, sí, pero ahí es cuando te digo, debe de haber una reacción. Si aterrizas, ¿no?, en Columbus, puedes dormir ahí o es 1 hora 48 minutos de carretera a Cincinnati. O sea, a mí lo que me parece que le faltó a Tigres es eso. Cuando tú viajas, cuando estás acostumbrado a ser un equipo local, regional, vuelo a Tijuana, vuelo acá, y equipos como Cruz Azul y América, que Chivas, que resuelven, que tiene un agente de logística, ahí está la distancia. Te pongo un ejemplo nada más. Cambio mi vuelo a Columbus, son 170 kilómetros de Columbus a Cincinnati. Y se acabó, porque hoy pareciera, y te lo digo con todo afecto, que estamos exculpando a Tigres por la derrota ayer.
A mí, es que ayer no nada más fue la derrota.
Para mí, se tuvo que haber jugado el partido ayer.
¿Quién?
Para mí se tuvo que haber postergado el juego de ayer. Ayer la CONCACAF le valió madres la situación, el escenario, los contextos. Porque incluso ya estando la situación en la que estaba el equipo de Tigres, ya en pleno día es cuando dices, oye, esto no va a ningún lugar. Hay una desventaja deportiva absoluta, absoluta. Entonces tuvo que haber hecho algo.
Pero tenía más armas Pizarro para contrarrestarlo, Tocayo. Ve el plantel que tiene. Ve el equipo.
No, pero es que no es de plantel, Luis Enrique. Es que no es el tema de plantel.
Yo creo que
ve la logística, te lo está diciendo Guido Pizarro, lo que hicieron para poder llegar ahí. No son unas máquinas.
Pero pudo haber sido controlado, pudo haber tenido menos impacto. Yo coincido con lo del doctor, me parece que se durmieron. Me parece que no hubo una interpretación de lo que estaba ocurriendo. Sí creo que la CONCACAF tuvo que haber sido entender un poco más la situación. Estoy de acuerdo. Pero aún así, yo creo que Tigres, lo que jugó ayer, era un equipo irreconocible. Y siento que no tiene mucho, o sea, no tiene todo que ver solamente por el retraso del vuelo.
Mira, dice José Saavedra, Guido Pizarro, no quiero que escuche como excusa, pero aquí está mi paraguas VIP victimizándose. Él y Beas cancelando partidos, así su ratatul neuronial. Dice Luis, tiene toda la razón, porque el presidente, su agenda no es de un día a otro día, los de logística de Tigres, Beas ya crece. Wow, el bigote es de leche Castillo y viene inspirado y con toda la razón de la logística de Tigres. Le hubieran pedido un CE-130 a la Fuerza Aérea, dice Castillo, no digas mamadas. No le hagan caso al Terian Porcino, ignórenlo, tiene cerebro de chorlito. Enrique se lo bombea.
¿Qué es un chorlito?
Es de luto por lo de la Ibero. No, qué caos, la verdad, lo de la Ibero. Afortunadamente los chicos están bien. Todo está controlado ya. Se están pagando todavía un par de terapias. Además, la gran paradoja, ¿no? Son chicos de psicología, van a salir adelante. Fuerza Ibero, hashtag.
Que vayan a Aspen a esquiar, con eso se les quita.
Dice Luis Castillo, ¿dónde está tu gorra de Make? Seguramente, güey, te la envío, ¿o qué? Sí. O sea, todavía hay buenas olas allá en Lake Tahoe o en Montana, que esto está, las nuevas tendencias del esquiaje ahí.
Hoy vienes muy fino, Tocayo, te felicito. Oye, por cierto, un saludo también, ¿me permites?
Por no decir otra palabra,
hasta un saludo a Jesús May, que hoy tuvo un incidente automovilístico en la mañana rumbo a Rayo Centro.
¿Qué le pasó?
Un accidente automovilístico, según esto está bien, pero ánimo, May.
Un fuerte abrazo a nuestro compañero Jesús May. Rápidamente, Luis Enrique, ¿qué carajos está pasando con la Fórmula 1 y por qué todos están descontentos? ¿Qué carajos está pasando a los motores? ¿Por qué nos quitaron esa fuerza, ese atractivo de la Fórmula 1? ¿Está al punto de irse al caño del gran circo?
A ver, de rápido, porque yo sé que no tenemos tanto tiempo. Yo creo que la Fórmula 1 no tenía necesidad de hacer este cambio tan radical. ¿Cuál es el mensaje de meter una batería híbrida 50%? A ver, el tema híbrido viene hace 10 años. ¿Y qué quiere? ¿Qué es lo que le gusta al aficionado de Fórmula 1? El ruido del motor, la potencia, el olor al combustible. No tiene necesidad de ser verde. Para eso está la Fórmula E. Entiendo que tiene que haber una cuestión de un mensaje también ecológico, pero a mí me parece que han jodido la Fórmula 1. Y para que se recupere, no sé si va a ser esta temporada, no sé si va a ser en el verano, porque se ha perdido el gusto, el deseo de ir a tope, de llegar a las curvas. Es cierto que el efecto suelo se termina en 2025, este efecto suelo de ir pegado al piso y de tomar curvas a 130, 140 kilómetros por hora. Hoy se pierde 60, 80 kilómetros en una línea recta como en Shanghai, que se va a correr el día de hoy y mañana. Y las críticas de Hamilton, de Verstappen, de Leclerc, que es como jugar un Mario Kart, están infundadas porque están decepcionados de un reglamento que es ambiguo, un reglamento que en lugar de darte esta facilidad de disfrutar de la máxima potencia, de la tecnología, es la cúspide, Enrique Beas, tú lo sabes, la Fórmula 1 de la tecnología, y hoy vas a ver a coches que ruedan, que fallan, que se descomponen, que se rompen en pedazos, y hoy me parece que hubo un retroceso mayúsculo por este afán de darle entrada a motoristas que habían puesto el dinero sobre la mesa. Hoy eliminaron el MGUH, es una parte del componente del motor que pesaba 20 kilos más y que era un dolor de cabeza porque no había una falta de comprensión y un desarrollo hasta de 10 años para poder correrlo. Entra Audi, entra Cadillac, entran estos motoristas que le apuestan lana y hoy están totalmente confundidos. Es más, Honda está confundido por el reglamento. Es decir, ojalá y puedan tratar de darle estos pequeños huecos que hay en el reglamento, tratar de retomar lo que era, porque si no vamos a vivir un año muy complicado y de muchas quejas.
¿Dónde te pueden seguir, Luis Enrique? Porque seguramente este fin de semana seguirá generando muchísimo ruido. Por cierto, está cancelado el Gran Premio de Arabia Saudita.
Sí, el de Bahrein, es decir, en abril no habrá Fórmula 1, por todo lo que está pasando, los bombardeos.
Dos grandes premios se cancelan ya oficialmente.
Es correcto. Sí, todo abril, amén de que busquen sustitutos, que hablaban que podría ser en Portimao, uno de ellos, y en Turquía, pero lo más seguro es que todo abril no va a haber Fórmula 1 y regresaría hasta Miami a principios de mayo, lo cual es un golpe económico durísimo, porque Aramco, que es uno de los principales patrocinadores de la Fórmula 1, pues usted en Arabia Saudita, ¿no? Es una empresa que tiene un tema petrolero y de gas y que tiene una influencia muy marcada en la Fórmula 1, y esto es un golpe durísimo, entendiendo por la seguridad, pero ojito con los patrocinadores, que la mayoría viene de Medio Oriente.
Caray, caray. Compañeros, damos una pausa, regresamos con una gran charla de Poncho Galindo. Por cierto, déjenme les digo, déjenme les cuento, déjenme les doy el momio de este fin de semana, cómo no, porque las Águilas del América reciben a los Cañoneros del Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo de la jornada 11 del Clausura 2026. Los locales se encuentran en la octava posición con 14 puntos y llegan motivados tras ligar dos victorias consecutivas entre Liga y Copa, aunque con bajas sensibles en la portería y en el ataque. Mazatlán, por su parte, se encuentra en el lugar 14 con 10 unidades y, a pesar de afrontar su último torneo en Liga, buscará sorprender. El historial reciente favorece al América, que suele dominar este enfrentamiento, mientras que Mazatlán intenta mejorar su rendimiento fuera de casa. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que América será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 1,340 pesos. O si te animas y le metes 1,000 al triunfo de Mazatlán FC en este encuentro, cobrarías hasta 9,600 pesos. Caliente.mx, bienvenidos al juego.
El interrogatorio.
Seguimos, amigos de la Octava Sports, con estas entrevistas especiales recién llegada desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina, orgullo mexicano, Regina Martínez. Regina, es un gusto tenerte aquí después de que ya habíamos hablado previo a esta competencia, pero ahora ya regresaste, hiciste historia para todos los mexicanos y gracias por estos minutos.
No, pues gracias por la invitación, es un honor, un privilegio y pues muy padre poder compartir toda esta historia y esta aventura contigo.
Oye, platícanos un poquito, porque ya lo hablábamos antes de estos juegos. Ibas a ser la primera mexicana que iba a estar en esta competencia, mujer, ya habíamos tenido representación en hombres, pero ¿cómo se da todo ese proceso? Porque no es nada más algo sencillo, no es como de, un día me gustó el esquí, sí. Ay, encontré donde había nieve, me voy a los Juegos Olímpicos. No, por supuesto que no, y siendo mexicana es un poco más complicado porque, pues mira, ahorita sí, podemos estar así, no tenemos frío, tenemos climas muy distintos, obviamente, en todos los estados, pero ninguno tan frío como para poder practicar un deporte olímpico invernal que no sea el patinaje artístico, porque incluso hasta los de curling no practican aquí, pese a que también sea una pista. Cuéntanos, sí, un poquito cómo fue este proceso.
Pues la verdad no fue nada fácil, para nada, fue toda una aventura, la verdad, no hay otra palabra para eso, porque pues empecé a esquiar cuando me mudé a Minnesota a estudiar medicina, me tocaron mis primeros inviernos, y aparte pues son muy largos, muy duros, muy fríos y muy oscuros, ¿no? Entonces parte empezó como para tener algo que hacer, ¿no? De sobrevivencia, y luego también fue, me empezó a encantar, ¿no? Me empezó a encantar la oportunidad de estar afuera en la naturaleza, con unos paisajes muy bonitos, y después cuando me entró la curiosidad, dije, pues ¿cuántos mexicanos han ido a los Juegos Olímpicos de invierno? Y normalmente van como 4, y ninguna mujer para este deporte, entonces dije, pues ¿por qué no intentarlo, no? ¿Por qué no intentar ser la primera? ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Llego y tengo una gran historia que contar, ¿no? Entonces, todo empezó por eso. La verdad, soy una persona que me encantan los retos, me encanta pues la adrenalina, me encanta crecer, aprender, y pues del esquí te da todo eso. Y así fue. Después me tocó mudarme a Miami, donde tampoco hay nieve, y pues sí estuvo muy duro, porque ahí pues estaba en la especialidad de medicina. Entonces ahí pues tenía días de 80 horas por semana, lo que trabajábamos más o menos, turnos nocturnos, guardias de 24 horas, Y pues sí, me puso, la verdad, mucho en prueba este reto, ¿no? Entonces hace que la hazaña de haber cruzado la meta sea todavía más especial, porque tomó pues mucho sacrificio y fue, la verdad, ante contracorriente, literalmente pues forjando un camino que no existía antes y bajo condiciones extremas como vivir en Miami, en la playa, y pues en un trabajo súper demandante. Entonces sí, no fue nada fácil, pero se logró.
Justo eso, a ver, eras doctora y al final también tuviste que poner parte de tus aportes, de lo que has trabajado para poder ir a estos Juegos Olímpicos, te vas a Miami, es mucho más difícil la preparación que tuviste al final. En algún momento, ya cuando tú sabías que ese era el momento en donde ibas a ir a los Juegos Olímpicos, pero que no tenías otra vez el clima, te entró la duda de, ¿y si mejor no voy? Esto está siendo más difícil, estoy teniendo las guardias de 24 horas, ¿para qué sirve todo este esfuerzo?
Sí, pues la verdad soy muy, a lo mejor determinada, puede ser terca, cuando me propongo una meta o tengo una idea en la cabeza, es muy difícil que me la saquen, ¿no? Entonces, la verdad, sí hubo momentos difíciles, ¿no? Y yo, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero al mismo tiempo, me encanta, como digo, soy una persona que me encanta aprender, me encanta crecer, me encantan los retos, y este deporte en ese sentido se vuelve adictivo porque hay tanto por mejorar, tanto por crecer, tanto físicamente, ¿no? Porque es súper demandante, pero también mentalmente, porque es, bueno, demandante, y aparte, pues ir contracorriente y eso, o sea, no es fácil.
Totalmente de acuerdo. Y a ver, si nos retrocedemos ahora a tu historia, antes de que tuvieras esos fríos inviernos y antes de que dijeras, ¿qué hago con este tiempo? Siempre has sido una apasionada del deporte. Estabas en el fútbol, bueno, fan de los Pumas y también parte de, alguna vez quisiste ser parte de ese representativo. Luego fuiste a Costa Rica, en donde pudiste debutar. ¿Y te entró alguna vez por la cabeza, mientras tú estabas jugando fútbol, voy a ser atleta profesional? Tal vez no en el fútbol, tal vez en otra rama, pero 100% voy a ser atleta profesional, o ya te estabas yendo más como de, me voy a dedicar solo a la medicina, no a otras cosas.
Sí, pues yo creo que fue más bien la segunda, creo que fue más, me voy a dedicar a la medicina, parte porque me encanta la medicina, me encanta poder ayudar a los demás, me encanta, pues es otra cosa de vocación, ¿no? Y aunque dije, bueno, la oportunidad de estudiar medicina, pues es ahorita, en este momento, dije, no, pues tengo que hacerlo, y eso era, y es mi vocación. Entonces, sí, la verdad me fui más por el lado profesional, pero luego, pues eso mismo me regresó la oportunidad y la espinita de poder vivir un sueño olímpico, que es algo que ya se me había, como que había dejado ir ese sueño, y regresó la oportunidad, y luego, pues muchas veces siento que también pensamos, pues como vamos viviendo, ¿no? Nos ocupamos, crecemos y decimos, no, pues ya es demasiado tarde para mí. Y yo creo que más bien es al revés, ¿no? Cuando vas creciendo y tienes más sabiduría, tienes más herramientas, más resiliencia, como más conocimiento de quién eres tú mismo y cuáles son tus, pues tus destrezas y así, puede ser más fácil aprender algo nuevo, y a pesar de que toma pues esa valentía, ¿no? Decir, uy, pues voy a cambiar algo que no he hecho, ¿no? Y toma valentía también como que salir de tu zona de confort para poder hacer eso, pero tienes más herramientas, yo creo, que cuando eres joven, y yo creo que por eso como que este fue mi momento. Yo creo que no estaba lista tampoco cuando era más joven para poder lograr algo así. Y pues nada, fue por algo pasan las cosas, y creo pues en el universo, ¿no? En el destino, pero siento que uno hace su propio destino, pero por algo pasan las cosas y hay que saber aprovechar las oportunidades que nos llegan.
Para que tomen ese consejo todas las personas que nos ven, porque luego algunas se desaniman y piensan que ya no van por el buen camino, pero mira, gladiadoras como tú nos hacen creer que justamente el camino es posible. Ya habíamos hablado antes de estos Juegos Olímpicos Invernales sobre cómo habías llegado, tu paso en la medicina y demás. Pero ahora cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia? Tu primera experiencia olímpica, ¿qué sentiste en el momento de llegar a la villa, ver a tantos atletas, ver que siendo de un país en donde es muy raro el deporte invernal, pues por fin estabas con los tuyos, con sí, los 1,000 países que sí les importa el deporte invernal, y en unos Juegos Olímpicos? No es cualquier cosa, es algo que pues es a donde aspira cualquier deportista. Tal vez los futbolistas no, pero cualquier otro deportista quisiera estar en unos Juegos Olímpicos, o si no son deporte olímpico, en unos World Games, y tú ya estuviste ahí.
Sí, pues la verdad fue increíble, ¿no? Fue surreal, fue un sueño hecho realidad estar ahí y vivir ese sueño, ¿no? Fue, todavía lo sigo procesando porque fue tan intenso y tan rápido y tantas emociones que sí, no, lo sigo procesando, pero fue... pues tenía o sea, aparte de emocionante, ¿no? Y conocer a otros atletas y vivir con ellos, también fue más estresante de lo que yo me imaginaba, ¿no? Yo sabía que iba a ser difícil y pues como doctora de urgencias estoy acostumbrada a la presión, ¿no? A la presión de tomar decisiones de vida o muerte con poca información. Entonces dije, yo creo que voy a estar preparada, pero la verdad, nada se compara a la experiencia de unos Juegos Olímpicos hasta que lo vives, ¿no? Y eso fue pues muy bonito, ¿no? Fue otro pues, reto emocional, mental, poder como que estar ahí, estar presente, representar a tu país en una pista muy difícil, que fue mucho más difícil de lo que parece en la tele. Y pues nada, padrísimo, padrísimo.
¿Viste tu competencia posteriormente?
Sí. Bueno, no todo en la grabación, pero solamente el cruzar la meta es lo que he visto. Y unos videitos que me han mandado familia y amigos que tomaron durante la competencia.
¿Y te emocionas igual? O sea, cuando ya estuviste ahí, ya lo, bueno, lo tratas de dimensionar hasta ahorita, y cuando lo ves en la repetición, ¿qué piensas?
Pues loquísimo, la verdad, me llena de emociones, algo que no he compartido mucho.
Esa fui yo.
Sí, es como, esa fui yo, como que ya se vivió el sueño y es loquísimo, loquísimo, la verdad. Pasé algo que no saben muchos, pasé casi 5 días después de la carrera llorando, procesando todo, ¿no? Y apenas si veía redes y no contesté casi ningún mensaje, así que lo siento mucho si aún no les he contestado, pero han sido unos días muy, muy intensos, pero de manera pues hermosa, ¿no? Buenos, malos y procesar todo. Sí, no, pero cuando veo la grabación casi que me salen lágrimas otra vez.
Oye, cuéntanos, ¿cuál fue la rutina de Regina Martínez el día de la competencia? ¿A qué hora te levantaste? ¿Qué desayunaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué música escuchaste? Cuéntanos toda esa experiencia que muchos estamos expectantes de qué fue lo que hizo ese día tan importante en su vida.
Pues muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, me paré, normalmente mi idea era pararme como por ahí de las 9, porque la carrera era la 1 cacho de la tarde. Yo empezaba a la 1:54. Y entonces dije, bueno, me paro un poquito más tarde para comer más fuerte, pero la verdad, con la adrenalina y los nervios, me paré como a las 6:30 y yo...
¿Dormiste bien? O sea, ¿pudiste dormir?
No, para nada. Y la verdad, normalmente antes de una carrera casi nunca, yo nunca duermo. Entonces sí dije, bueno, esto no es inusual para mí, ¿no? Antes de una carrera, ni modo. Me fui a desayunar tantito, regresé a mi cuarto, una avenita, algo como ligerito, porque en las mañanas no me da tanta hambre, pero ya después en mi cuarto pues estuve ahí tranquila como un par de horas, la verdad no sé ni qué hice, estaba yo nada más como procesando, yo así como esperando, y después ya me fui a comer, ahí sí comí como una pastita y no me acuerdo qué proteína, y por ahí de las, yo creo que 11:30, ya me fui a la pista. Y llegué a la pista, pues calenté como me acostumbro, pues con los esquís y luego un poquito trotando. Mi entrenador, Lele, llegó conmigo pues, a donde se empieza. Y nada, ahí sabía que Alan y el otro entrenador ya estaban en la pista con bastones y esquís extras, porque estaba tan extrema la pista que yo rompí todos mis bastones unos días antes. Pues nada, ¿no? Me formé y yo ya estaba lista, porque fueron tantos días de anticipación, de ya quiero competir, y de mucha energía que no sabía ni qué hacer conmigo misma, ¿no? Porque, pues al entrenar menos para la carrera, para estar recuperada, para hacerlo bien, pues sí, estaba yo muy llena de energía. Y pues nada, ¿no? Ya empecé y yo feliz de empezar, y lo demás como que fue historia, ¿no? Fue igual que cualquier otra carrera en el sentido de que pues vas casi en autopiloto, le dicen la cueva del dolor, ¿no? Vas sufriendo, pero para no sufrir tanto, lo que yo hago es enfocarme en cada paso, todo lo que estoy haciendo en cada momento, y así como que van pasando los minutos, las subidas, las bajadas, y pues pasó así la carrera, la verdad. Sí, sufrí bastante en las subidas, y las bajadas eran mucho más complicadas de lo que parecen. Entonces, cuando llegué a ese plano donde ya están todo mundo así echando porras y pues mis amigas esperándome ahí, sí, dije, ¿sabes qué? Tengo que disfrutar este momento, y estar lo más presente, ¿no? Y pues sí, increíble, increíble cruzar la meta.
Justo, cruzas la meta, haces historia ya como la primera mexicana, pero las imágenes le dan la vuelta al mundo. Sí. Porque llegan tus amigas, pero al final son las medallistas y te abrazan. ¿Cómo sentiste ese momento en donde ya cruzaste y las primeras personas que te reciben son ellas? Y pues esa imagen es la que le da la vuelta al mundo.
Sí, pues la verdad fue increíble, fue surreal. Al acabar la carrera, de hecho, yo estaba mucho más cansada de lo que parezco en los videos. Yo, de hecho, pensé que me iba a desmayar y me quería como tumbar, pero mi amiga Bruna, la de Brasil, me mantuvo así, entonces no me podía caer. Y me decía, eres olímpica, y yo no lo puedo creer. Y así como con lágrimas, pero yo creo que ya no tenía ni qué llorar porque estaba bien deshidratada. Y pues nada, ¿no? Ver a las medallistas, sentí que estaba alucinando de lo cansada. Yo, ¿qué? Son mi amiga Jessie, la de Estados Unidos, y las otras suecas que también ganaron, todas güeritas. Yo, ¡wow! Así yo como estoy alucinando, como estar en un oasis en el desierto, ¿no? Yo, ¿qué? Y pues increíble, ¿no? La verdad no me esperaba verlas a ellas ahí. Y después, pues los días que siguieron, padrísimo, que me llegaron mensajes de Finlandia, Guatemala, Nicaragua, Inglaterra, por todo el mundo, gente que vio la carrera, vieron esas fotos y me mandaron unos mensajitos increíbles. Entonces, sí, no, padrísimo, padrísimo. Yo creo que, sí, no, siento que pues por algo pasan las cosas, ¿no? No fue necesariamente pues el resultado el resultado de mis sueños, pero fue, yo creo que el cruce y la experiencia, pues más padre, que más allá de lo que me pude haber esperado, yo creo que esa recepción.
Gracias, estamos llegando al final de esta emisión aquí en Reta M 1110, todas las plataformas digitales, gracias en Monterrey, Guadalajara y toda la gente que nos sigue, la invitación para que hoy nos acompañen con el arranque de una jornada más de la Liga MX. 7:00 p.m. tenemos al Puebla frente a Necaxa, atención, mañana a las 5, Atlético de San Luis frente a Pachuca, de ahí desde el Bajío Mexicano, el León frente a los Xolos de Tijuana, y cerramos el domingo a las 5:00 p.m. con la visita de Gallos al conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya nos vamos, a nombre de todo el equipo, mil gracias, pásela bien, gran fin de semana, continúa aquí en XERD 1110 AM, Red AM. Pásela bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.